RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el contexto actual, se están planteando diferentes alternativas para la reactivación económica y social. En ese aspecto, hoy abordaremos los retos que enfrenta la educación post-COVID. Todo esto obedece a que en este periodo de más de un año, a nivel global, hemos visto mucha movilidad en diferentes sectores, entre ellos la educación. Por eso es que es interesante y es muy oportuno mirar los diferentes movimientos que se están dando en diferentes sectores, en especial de la educación. Con este fin, hoy vamos a trabajar un informe que presentó la firma Education Resource Report 2020, denominado Teach and Learning Edition. Básicamente es una edición de la enseñanza y el aprendizaje. El tema pues toma hoy en día mucha relevancia porque vemos que el aprendizaje ha impulsado muy fuertemente el desarrollo de la digitalización. Pues si vamos un poco más allá, vemos que también la transacción por medios electromagnéticos se ha disparado y se están generando diferentes métodos y modelos para acercar los productos a los clientes y para lograr la distribución y mantener un proceso productivo dinámico. En ese contexto nos hace reflexionar sobre la educación y a qué es lo que nos ha llevado la pandemia.
Un caluroso saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y pues Germán, como bien lo indicas, vamos a continuar abordando análisis acerca de cómo vamos a trabajar y cómo como sociedad nos estamos enfilando y alistando para reactivar después del COVID. Y una de esas planteamientos y análisis se hace desde el sector educativo, con el informe que tú planteas de Educate's Horizon Report, en el que nos habla de algunas tendencias en aprendizaje y enseñanza que van pues muy de la mano con la digitalización y que va también muy relacionado, valga la pena comentarlo, Germán, con los programas que ya hemos abordado en torno a la economía colaborativa y a la digitalización, que es algo que se aceleró a raíz de la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una conceptualización de lo que trata este informe del Horizon Report y a partir de ello vamos a establecer unos retos que se están formulando para la educación superior y las acciones que harían de alguna manera una acción para frenar estos retos o contrarrestarlos y minimizar su impacto y poder estar desarrollando el sector educativo para pues esta segunda década del siglo XXI. Entonces, pues Germán, yo creo que iniciamos nuestra conversación y nuestro programa del día de hoy con el informe de Horizon Report 2020.
Perfecto, profesora Andrea. Evidentemente, como tú lo comentas, este informe pues plantea unos análisis sobre las tendencias que se está enfrentando en un mundo post-COVID. Pues todos albergamos la esperanza que en un corto periodo de tiempo, un año máximo dos, todo este problema de la pandemia se ha superado por la humanidad y evidentemente nosotros como académicos y la academia en general debe entender que todo lo que ha ocurrido ha generado unos cambios muy importantes que es interesante que comencemos a reflexionar sobre ellos, porque ya no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, eso es evidente. Aquí vamos a tener un impulso muy grande del modelo pedagógico, de los modelos didácticos, de los modelos relación estudiante-docente, de la relación docente-conocimiento, de la relación academia-conocimiento-sector productivo. O sea, hay muchas cosas que hay que comenzar a tener en cuenta a raíz de que estos cambios van a impactar muchos sectores y van a afectar mucho el sector productivo de todas las economías en el globo.
Pues bien, cuando nosotros abordamos este informe acerca de las tendencias que va a pasar con la educación superior, vemos que es importante resaltar que se plantea un esfuerzo como sociedad buscando de alguna manera transmitir y compartir ese conocimiento con los otros y establecer como unas tendencias globales hacia dónde nos dirigimos, cómo vamos a transformar nuestra realidad, nuestra sociedad, cómo debemos actuar como comunidad y que de alguna manera refleje quiénes somos, de qué manera estamos experimentando esta realidad, tanto de manera colaborativa como individualmente. Y de alguna manera eso nos permita tomar decisiones prácticas tanto a las universidades como a los estudiantes, como a los docentes, como a cada uno de los grupos de interés en torno a estas tendencias. Entonces, este informe plantea unas macro tendencias que van a darse forma en el futuro frente a la enseñanza y al aprendizaje y nos proporcionan como 5 ámbitos de análisis que toma en cuenta aspectos sociales, tecnológicos, económicos, de la educación superior y del ámbito político. Entonces, pues voy a dar inicio, Germán, entonces,
sí,
con cada uno de estos aspectos de análisis que desarrolló el informe para conceptualizarnos, porque es importante ver cómo desde diferentes ámbitos se toman impactos o situaciones. Ellos lo que hacen es tomar situaciones, hechos de realidad, fácticos de lo que está sucediendo y eso cómo puede plantear una tendencia a futuro y cómo va eso a implicar retos para la educación superior y para las universidades, que es algo que nos interesa mucho en nuestro contexto.
Profesora Andrea, ¿me permite un segundo? Quiero contextualizar un poco,
claro que sí,
a nuestros oyentes, en el sentido que los cambios sociales en la educación ha sido algo que ha ocurrido históricamente a través del devenir de la humanidad. Acordémonos que inicialmente los procesos de educación y de formación eran muy informales. Me quiero remitir a la comunidad primitiva. Allí el conocimiento se fue pasando de generación en generación de una educación verbal a través de los años. O sea, allí tenemos un modelo que era verbal. Con el proceso de los pasos de los años, vimos cómo el ser humano vio la necesidad de plasmar ese conocimiento para la humanidad, para que éste prevaleciera a través del tiempo. Entonces, cuando encontramos las famosas pinturas rupestres, en donde vemos cómo el hombre cazaba, cómo el hombre pescaba, etcétera, etcétera. Y rápidamente evolucionando, vemos que cuando aparece la escritura, ya el ser humano comienza todo ese conocimiento y acervo cognitivo que ha desarrollado, lo plasma en documentos. De ahí ya venimos de manera mucho más acelerada, revisando los canónicos, vemos cómo en la Edad Media, con la implementación de la escritura, los monjes en los monasterios elaboraban documentos que reseñaban algo de la historia de la humanidad, sin desconocer el esfuerzo de los egipcios a través de toda esa cultura que plasmaron en papiros, que muchos de ellos se perdieron en las bibliotecas de Babilonia y en
Alejandría
en el gran incendio de esta ciudad en el siglo V. Entonces vemos que todo eso ha venido evolucionando hasta llegar a la clásica escuela inductista en la cual nosotros teníamos profesores que se dedicaban a enseñar y alumnos que se dedicaban a aprender. Esa fue una época escolástica en donde el aprendizaje tenía esos matices, ¿no? Había un docente que enseñaba y había un alumno que aprendía y habían elementos característicos de esa enseñanza, como por ejemplo los profesores estaban en un nivel más alto de los estudiantes que les daban cierto poder y cierta autoridad en las aulas de clase. Todo eso ha venido evolucionando y el modelo pedagógico didáctico de las universidades y de los colegios ya no se centra tan solo en la parte conductivista, sino también en la parte constructivista, en donde el individuo construye su propio conocimiento, pero aún sigue en las prácticas de las aulas durante gran parte del siglo XX. Hasta inicios del siglo XXI, con este problema característico de la pandemia, hemos visto el resurgir de nuevos modelos de educación. Sin embargo, ya con anterioridad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha trabajado programas que se han venido avanzando en su época de desarrollos virtuales y de desarrollos a distancia, lo que hace que esta institución sea pionera en este modelo de educación. Sin embargo, ya vemos que hay unos grandes movimientos en los cuales están cambiando muchas estructuras y muchos modelos pedagógicos en nuestro contexto, tanto nacional, local, global.
Pues bien, Germán, dicha esta conceptualización y esta contextualización en torno a la historia de la educación, voy a llevarnos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos para ver estos ámbitos de las tendencias de la educación superior de Horizon Report.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos en Economía en Breve. Hemos hecho una contextualización acerca de la historia de la educación, qué ha pasado en la educación, qué modelos se han desarrollado para, de alguna manera, soportar el proceso como sociedad del conocimiento y de cómo generar conocimiento y cómo transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Y aquí entramos entonces a estas tendencias que pues nos ha dado esta situación del COVID. ¿Y qué va a pasar después del COVID? Ya estamos pensando en el post-COVID, ya estamos aprendiendo a vivir con él, ya están surtiendo diferentes alternativas para contrarrestarlo y ahora, pues, ¿qué va a pasar en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad y de qué manera la educación se va a ir adaptando a estas situaciones? Entonces, estos ámbitos que se plantean desde qué va a suceder para la educación superior, tiene establecido un primer ámbito que son los aspectos sociales, que nos presentan unos hechos que son interesantes considerar para el desarrollo de la educación superior. Entonces, un primer hecho en el ámbito social es el bienestar y la salud mental. Entonces, nos plantea que existen iniciativas de bienestar y salud mental en las universidades, donde se incluyen las tecnologías, las apps como soluciones emergentes para poder atender ciertas necesidades de los estamentos que componen las comunidades universitarias. Esto debido a que existen procesos de salud mental que se han de alguna manera aumentado pues con los aislamientos. Entonces se presenta ansiedad, depresión, preocupación porque la situación que han tenido que enfrentar las personas pues ha presentado que su salud mental de alguna manera se vea un poco deteriorada. En el ámbito de los profesores y los administradores o los directivos de las universidades, se busca también que ellos participen también en el desarrollo de esos estados de salud mental, porque todos en general, toda la comunidad se ha visto afectada y se busca que se amplíen como esos portafolios de servicios en intervención, en acompañamiento, en tratamientos disponibles para de alguna manera tener éxito en el desarrollo de la actividad económica, que es lo que atañe a las universidades, pero también éxito en la sociabilidad y en ser individuo dentro de una sociedad activa. Las tendencias para este ámbito social dentro de la educación nos permite establecer que existen aplicaciones que han desarrollado en plataformas centrada en poder conectar a los estudiantes con terapeutas, utilizando video, teleconferencias, teléfonos, a través de un asesoramiento sencillo y herramientas que de alguna manera permite que pues, las personas se sientan como más apoyadas en el desarrollo de estos procesos porque están enfrentando una nueva realidad. Ya estamos enfrentando nuevas realidades, tú lo has dicho muy bien, Germán, ya se están enfrentando. Tenemos entonces, de alguna manera, ejemplos o evidencias de estos desarrollos. La primera evidencia que vale la pena resaltar es una evidencia de la UNAD, Germán, que es psicólogo en línea, que venía trabajando antes de la pandemia, pero que hoy en día se está trabajando. Y hemos encontrado también que hay instituciones a nivel mundial que también han desarrollado estos ejercicios. En Nueva Zelanda, en Australia, con una aplicación que se llama Ripple, que habla de cómo trabajar el trauma infantil y aborda los sentimientos, los patrones de alimentación y de sueño de los estudiantes y cómo están llevando a cabo sus procesos con esta nueva realidad. Entonces, este es como uno de los primeros elementos en el ámbito social que se está trabajando, el bienestar y la salud mental.
Sí, profesora Andrea, como tú bien lo enuncias, es necesario ir adecuando esta nueva masa laboral que en últimas, cuando se gradúen, van a entrar a un proceso productivo, pero es importante que tengan un buen bienestar y una buena salud mental. El tema del bienestar que hemos visto recientemente se ha complicado por el efecto de las relaciones sociales y de la relación del ser humano con el otro ser humano, debido a un tema que se maneja que tiene que ver con el distanciamiento. Entonces vemos que muchas de las prácticas que se hacían en la universidad clásica, que tenía que ver con las actividades deportivas, culturales, danzas, teatro, exposiciones de arte, todo eso ha tenido que cambiar y llevarse a un tema de la virtualidad. Hemos visto cómo en el tema del bienestar se han adecuado nuevas plataformas en la cual ofrecen muchos servicios para ejercicios aeróbicos, para ejercicios muy parecidos a los que se desarrollan en los gimnasios. Entonces, allí se va a requerir una adecuación del ser a esta nueva circunstancia que nos deja el post-COVID, porque evidentemente, como hablan los científicos, parece que el virus va a estar ahí permanente y que las personas tienen que cambiar son ciertas conductas de sus relaciones. Entonces, la parte mental, evidentemente, como tú lo abordas, es sumamente importante y no tan solo para los estudiantes. Yo creo que este ámbito bienestar y salud mental acoge a toda la esfera, tanto del sector productivo como de aquellas que no son económicamente activas por todos esos problemas que hemos visto recientemente, de que los niveles de estrés se acrecentan, la incertidumbre nos afecta. Todo esto hay que ponerle un especial cuidado, doctora Andrea.
Bueno, Germancito, vamos a tocar el siguiente tema, pero antes de tocar el siguiente tema del ámbito social y lo que se plantea desde el ámbito social, vamos a ir a un nuevo corte de economía en breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando los ámbitos en los que se realizan los análisis para plantear las tendencias de los retos que asumirá la educación superior post-COVID. Dentro de esos ámbitos estamos abordando el ámbito social y los elementos que componen ese ámbito social. Vamos entonces a entrar a abordar el elemento de los cambios demográficos. Entonces, cuando nos hablan de los cambios demográficos, nos plantean esos movimientos continuos que hacen las poblaciones y eso incluye esos patrones de migración y esas tendencias de migración que nos conducen a una nueva perspectiva acerca de cómo o cuál es el papel o el rol que va a jugar la educación superior para los estudiantes del futuro que están moviéndose con esas poblaciones y con esos patrones de migración. Tenemos entonces claro que existe un número creciente de estudiantes que no son el típico estudiante al que estábamos de alguna manera acostumbrados. Entonces tenemos ya como una heterogeneidad de estudiantes que por esas migraciones nos presentan diferentes culturas, una cantidad de elementos de orden social que plantean diferencias a la hora de entender el mundo, de plantearse nuevas formas de entender la realidad, y de alguna manera eso hace pues que uno se plantee qué va a pasar con los currículos y una cantidad de elementos que tienen que ver con esas nuevas personas que no son las características típicas de los estudiantes, y qué va a pasar también si por los cambios demográficos de pronto las universidades no van a recibir la cantidad de estudiantes que esperaban, como sucede con las universidades top, Cambridge, Yale, que recibía muchísimos estudiantes pues internacionales, pero que por las restricciones de movilidad, dada la situación y por la aplicación de otras nuevas herramientas y elementos para tener acceso a la educación, pues ya no se presentan esas migraciones a esas universidades top. Entonces, este es como un elemento que hay que considerar y tener en cuenta a la hora de mirar los retos para la educación superior.
Perfecto, profesora Andrea. Es evidente que recientemente hemos visto muchos desplazamientos de masas sociales, de poblacionales, de unas regiones de globo a otros. Tenemos el caso de Centroamérica, una fuerte migración hacia Estados Unidos. También hemos visto en Europa cómo las grandes poblaciones de África y países muy pobres se están desplazando hacia Italia, Francia y Alemania, o sea, ahí hay unos movimientos interesantes. En Latinoamérica también estamos observando cómo un país vecino nuestro ha generado una situación de expulsión en la cual muchos de sus habitantes y conciudadanos se están desplazando. Es evidente también que a nivel global las grandes movilizaciones a través de la historia ha sido como una conducta histórica normal. Y si ustedes revisan el Antiguo Testamento, cuando miran la población, la tribu de Yahvé, cómo se mueve a través de un desierto, esas son grandes migraciones demográficas. Pero volviendo al tema actual, ¿qué nos incluye todos estos movimientos? Pues cuando tenemos movimientos demográficos, vamos a tener unos problemas culturales, unos problemas de resignificación del significado de las palabras. Hay veces que una palabra en España tiene un sentido y en Colombia puede tener otro sentido y en Argentina otro sentido. Además, no podemos aislar que dentro del mismo país hay diferentes culturas. Nosotros tenemos una riqueza étnica muy importante que se encuentran en los resguardos y que evidentemente también tienen que ser tenidos en cuenta en todo este proceso cultural, educativo y lingüístico que se nos está presentando. Entonces resulta que si vemos los cambios demográficos que se están dando y nos aceptamos de que la educación se va a transformar a una educación virtual, pues vamos a tener una serie de elementos a contemplar, como el uso del lenguaje, para que ese lenguaje que le llegue a todos tengan una aproximación significativa muy cercana y así los contenidos ser asimilados por todas las personas que los lean. También algo que va a ser muy importante es el tema cultural, cómo unas culturas aprenden y cómo desaprenden. Y dentro de nuestro modelo tenemos que mirar todo ese tema enseñanza-aprendizaje que hemos venido desarrollando durante la última mitad del siglo pasado. Todo ello es una amalgama de cosas que se tienen que tener en cuenta dentro de un país para el desarrollo de un modelo curricular o un modelo enseñanza-aprendizaje. Y hoy en día, cuando estamos más globalizados, que podemos tener estudiantes no tan solo de Colombia, sino de muchas partes del mundo, obliga a una reflexión sobre estos temas y obliga a que las autoridades académicas del Ministerio de Educación reflexionen sobre cómo vamos a llegar a la nueva sociedad para poderla habilitar de una manera adecuada al proceso productivo y económico. Acordémonos que ese concepto que manejamos a mediados del siglo XX, del milenio pasado, que era básicamente una educación enciclopedística en donde queríamos que la gente acumulara una serie de información. Hoy en día reconocemos que mucha de la información que se le daba allí al estudiante no le ha servido para su proceso productivo. Entonces, por eso es que los modelos han venido cambiando a modelos enseñanza-aprendizaje, a modelos de competencias, a modelos de saber hacer, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios demográficos es muy interesante en cuanto al desarrollo social en el contexto de la educación.
Otro elemento que es importante dentro del ámbito de la educación, Germán, es la equidad y las prácticas justas, que nos hablan acerca de diversidad y que es importante y va de la mano con estos cambios demográficos. Y es establecer unas metas de desempeño institucional que tengan y guarden relación con el cumplimiento de los resultados en torno a esa equidad y a esa diversidad. Cómo de esta manera se puede influir desde los procesos culturales, desde el tipo y la caracterización demográfica de los estudiantes, de las personas que atienden las universidades, de qué manera nosotros podemos plasmar eso dentro de los planes de formación de cada uno de los estudiantes y de esa manera cómo sensibilizar al cuerpo docente y a toda la comunidad educativa en torno a que sean culturalmente más receptivos para prestar servicio, apoyo y asesoría a toda la comunidad y a todos los estudiantes. Entonces, creo que eso también tiene que ver con el establecimiento de políticas y metas claras dentro de las instituciones para el desarrollo de esta equidad y de estas prácticas justas. Pues bien, Germán, hemos llegado ya a la parte final, hemos abordado el ámbito social dentro de las tendencias que se deben abordar para la educación superior post-COVID, los retos de la educación superior post-COVID. Hoy abordamos el ámbito social con los temas de cambios demográficos, bienestar y salud mental, y equidad y prácticas justas. Yo creo que ya es parte de que hagamos una conclusión en torno a este ámbito social y su importancia para la educación post-COVID, Germán.
Bueno, evidentemente, profesora Andrea y respetados ciberoyentes, la educación se va transformando y eso es un componente evolutivo histórico al cual no vamos a ser ajenos. El post-COVID ha acelerado procesos en los cuales es importante tener en cuenta todo el componente social para que la humanidad no se equivoque con unos modelos inadecuados. Cuando Andrea nos habla de la parte de la equidad y las prácticas justas, nos sirve para referenciar de que el conocimiento llegue en la misma proporción y en la misma calidad a todos los actores del globo. Por lo tanto, es muy importante que los nuevos diseños curriculares tengan en cuenta estos elementos.
Lo importante y vital dentro del ámbito social es tener en cuenta efectivamente esa singularidad de las personas y cómo a través de esa singularidad y de eso que los hace únicos y especial podemos plasmar programas de formación que den respuesta a las necesidades y la singularidad de estas personas. Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve. En la próxima emisión trabajaremos los otros ámbitos de actuación y el desarrollo de los retos para la educación superior post-COVID. Es un placer tenerlos en nuestra emisión y nos escuchamos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.